Estás a punto de escuchar Enigma sin resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y YouTube en la página de Euforia Podcast, y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Se solicita su atención para la búsqueda de Marilyn Bergeron, desaparecida el 17 de febrero de 2008. Última ubicación registrada, ciudad de Quebec, Quebec. Edad, 24 años. Piel caucásica. Sexo femenino. Altura, 5 pies con 7 pulgadas. Peso, 115 libras. Ojos verdes. Orejas perforadas. Ombligo también perforado. Tiene un tatuaje de Pegaso o de unicornio en la parte superior del seno izquierdo. Clasificación de la desaparición, sospecha de suicidio.
En 2008, Marilyn Bergeron fue captada por un circuito cerrado de televisión de un cajero automático, mirando nerviosamente por encima del hombro. Esta es la última imagen que se tiene registrada de la joven. Nunca más se le volvió a ver. Y el caso sigue sin tener una respuesta. ¿Qué sucedió con Marilyn Bergeron? ¿Cuál era su secreto? Este es el tema que analizamos en el nuevo episodio de Enigma sin resolver, el secreto que desapareció a Marilyn Bergeron. Saludos, enigmáticos. Tenemos un caso de desaparición que se vuelve relevante de nueva cuenta, dado que lleva 15 años sin encontrar una respuesta clara. Y por si esto no fuera suficiente, la potencial víctima estaría cumpliendo durante este 2023 40 años. Así es, estamos hablando del caso de Marilyn Bergeron, una joven promesa que desapareció sin dejar rastro luego de pasar semanas ocultando un oscuro secreto. Aún no sabemos de qué se trata. La familia de Marilyn y su abogado dicen que creen que la mujer desaparecida aún podría estar viva. Inclusive piensan que podría estar viviendo en Ontario. ¿Por qué desvanecerse entonces? ¿Qué estaba ocultando? Vamos paso a paso para entender este caso. Marilyn nació el 21 de diciembre de 1983 en Chicoutimi, en el distrito franco-canadiense de Quebec, en Canadá. Ella es hija de una familia muy unida y amorosa. Creció con una hermana llamada Nathalie. Desde muy joven, estaba muy claro que Marilyn era una estudiante brillante. Desde los 10 años comenzó a tomar lecciones de música y a tratar de formar su propia banda. Cuando Marilyn fue a la escuela secundaria, desarrolló sus intereses musicales participando ahora en actividades extracurriculares. Ese amor por la música continuó de por vida. Ella siguió con sus intentos por formar su banda en la Roger Comtois High School con sus amigos y compañeros. Pero aquí nos encontramos con un punto de quiebre. Y ese punto sucede cuando su familia se mudó al distrito de La Haute-Saint Charles, en la ciudad de Quebec. Esto ocurre en 1998. La joven entonces continuó participando en programas extracurriculares, ahora relacionados con la música, en Neuchâtel High School. Como sucede naturalmente en Canadá, Marilyn hablaba inglés y francés con mucha fluidez. Incluso estaba aprendiendo español y ruso. Con esto quiero decir que era una joven muy virtuosa en todo lo que se proponía. Lo cierto es que Marilyn a veces se metía en problemas, ya que según su familia, algunos amigos que hizo durante su juventud eran malas influencias. Sin embargo, nada de esto le impidió sobresalir. Creo que suele suceder que los jóvenes que suelen interesarse en el mundo de las artes viven uno de estos dos caminos. O son plenamente aceptados y motivados por sus familias, o viven con mucho estrés por no cumplir con sus expectativas. ¿Cuál sería para ustedes ese camino que vivió Marilyn? Después de la escuela, Marilyn estudió artes y tecnología de los medios en el Cégep de Jonquière y luego tomó clases en el campus de Joliet de Cégep regional de Lanaudière. En 2005, Marilyn finalmente se mudó a Montreal. Aquí comenzó su nueva vida. Encontró empleo como asistente de ventas en Steve Music Store y obtuvo un poco de dinero extra haciendo edición de sonido independiente para estaciones de televisión locales. Comenzó a capacitarse en finanzas en la industria Alliance y esperaba eventualmente convertirse en asistente de vuelo. Todo indicaba que con la mudanza, las cosas estaban mejorando para Marilyn. Sin embargo, a finales de 2007, principios de 2008, las cosas comenzaron a complicarse. En diciembre de 2007, un par de meses antes de su desaparición, Marilyn se reunió con un amigo de la universidad, Jonathan Gauthier. Ellos iban a ir a una fiesta. Jonathan llegó a su departamento en Montreal para recogerla y se sorprendió al descubrir que Marilyn se veía totalmente abatida. Ella estaba sentada en el piso, escuchando música en la oscuridad. Nada que ver con lo que ella solía hacer. Su estado de ánimo mejoró temporalmente en la fiesta, pero de repente, la joven comenzó a inquietarse, mirando a su alrededor totalmente desconcertada. Se puso muy nerviosa. Comenzó a respirar de manera tan agitada que se le secaron los labios. Durante una conversación con otro amigo, actuando como si la hubieran reconocido, o tal vez como si hubiera recordado algo profundamente doloroso, comenzó a actuar cada vez más desesperada, hasta que el anfitrión de la fiesta le pidió a los dos amigos que se fueran de la casa. Ambos regresaron al departamento, pero el estado de ánimo de Marilyn continuó deteriorándose. Por más que intentó contenerse, comenzó a llorar. Jonathan intentó calmar a su amiga. La sostuvo por los hombros y le preguntó si había sido agredida sexualmente o si había presenciado un asesinato. Ella negó rotundamente ambas cosas y le dijo algo que le heló la sangre. Le dijo que había sucedido algo peor. Cuando Jonathan le preguntó qué había sucedido, Marilyn dijo:
«Ni siquiera puedes empezar a imaginar por lo que he pasado yo».
Jonathan siguió tratando de convencer a Marilyn de que hablara con él, pero ella se negó, quizá para protegerlo de algún tipo de peligro que él nunca conoció. Hemos llegado a inicios del año 2008, enigmáticos. Para este punto, las cosas se complicaron aún más. Marilyn llamó por teléfono a sus padres y les dijo que quería regresar a Quebec porque ya no se sentía segura en Montreal. Así, tal cual, Marilyn comenzó a expresarle a su familia que no se sentía tranquila viviendo sola en Montreal y que necesitaba regresar con ellos a Quebec. Su madre, André Béchard, le preguntó por qué, pero Marilyn le juró que se lo diría una vez que regresara a casa. El 10 de febrero de 2008, Marilyn se mudó inesperadamente de su apartamento en la calle Hochelaga, en el barrio Hochelaga-Maisonneuve de Montreal, y regresó a casa para vivir con sus padres. Durante los siguientes 6 días, ella realizó 2 viajes de regreso a Montreal para recoger todas sus pertenencias antes de volver a vivir con ellos por completo. Por más que sus padres intentaron saber qué estaba pasándole, ella nunca especificó las causas puntuales por las que se sentía tan insegura. Los días pasaron y la familia notó que algo andaba verdaderamente mal con la joven recién llegada. Parecía que algo no dejaba de perturbarla. Su hermana Natalie recuerda cómo una vez Marilyn le llamó por teléfono para preguntarle:
¿hay luz al final del túnel?
Y dijo que no quería volver a Montreal jamás. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Este era un problema de drogas? ¿Un asunto de deudas? Marilyn insistía en que no se trataba de nada similar. Ella también negó cualquier problema de relación tóxica o de acoso. Incluso le preguntaron si había sido agredida y de nueva cuenta aseguró que era algo peor que eso. Ella no paraba de llorar, tampoco paraba de tener miedo. Cada vez que trataban de hacerla hablar, se quedaba en silencio. Su familia le sugirió que visitara un terapeuta para llegar a la raíz del problema. Y entonces, llegamos al 17 de febrero de 2008. Marilyn estaba demasiado agotada. Le dijo a su familia que iba a dar un paseo. Salió de casa intentando relajarse. Sin embargo,
esta fue la última vez que la verían con vida.
Euforia Podcast presenta
la descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras, ¿no? Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico.
El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
Sigue las pistas en Enigmas sin resolver. Esta es la desaparición de Marilyn Bergeron. El 17 de febrero de 2008, Marilyn salió de casa de sus padres en la ciudad de Quebec para dar un paseo. Era de día. Lo único que se llevó consigo fue su tarjeta de crédito. Todo lo demás se quedó en su habitación, incluidas sus credenciales y todas las demás formas de identificarse. Justo después de las 11 a.m., Marilyn fue captada en imágenes de circuito cerrado de TV en un cajero automático en Caisse Populaire, en Boulevard de l'Homerie, en Loretteville. La joven intentó retirar $60 del cajero automático, pero su tarjeta fue rechazada. Durante ese tiempo, podemos hasta la fecha ver en las grabaciones cómo ella se asoma repetidamente hacia atrás. Notamos que llevaba cargando una mochila negra sobre el hombro. No tenemos ninguna certeza de qué es lo que miraba. Quizá pudo haber estado mirando un automóvil estacionado en la calle afuera, ya que habría podido ver por la ventana desde su ángulo al estacionamiento del establecimiento. O quizá una persona al otro lado de la calle. Al principio, la policía se negó a permitir que la familia de Marilyn viera las imágenes de las cámaras de seguridad, porque pensaban que sería demasiado doloroso para ellos. Pero cuando finalmente lo hicieron, su madre André describió a Marilyn como si su actitud fuera de indefensión. A las 4 o 3 de la tarde, Marilyn compró un café con esa misma tarjeta de crédito en un Coffee Depot en Saint-Romuald, a unas 12 millas, es decir, a unos 20 kilómetros al sur de la casa de sus padres. Nadie sabe cómo llegó allí, pero su familia cree que alguien la llevó. Cuando entrevistaron al empleado de la cafetería, él de inmediato explicó cómo notó que Marilyn parecía muy deprimida y ansiosa y desesperada por irse lo antes posible. La familia de Marilyn denunció su desaparición esa misma noche cuando no llegó a casa. Pero quiero aclarar algo desde ahora. No se ha vuelto a ver ni a saber nada de ella desde entonces. Marilyn fue reportada como desaparecida a la policía de la ciudad de Quebec cuando no regresó a casa esa noche. Rastrearon sus registros bancarios y los llevaron hasta el cajero automático y luego el café, pero no más. Luego registraron la ciudad y colocaron carteles de desaparecida que ofrecían una recompensa de $10,000. Al momento de esta desaparición, Marilyn vestía un abrigo largo negro con ribete de piel sintética gris, pantalones grises, botas de ante negro, gafas de sol, un collar y la mochila negra. Fue el periodista policial Claude Pioret quien visitó el mismo cajero automático como parte de la investigación y sostuvo que Marilyn podría haber estado mirando un vehículo estacionado a la distancia. Sabemos que el último rastro de ella fue en el café donde pagó con su tarjeta de crédito. Sabemos también que la distancia entre el cajero automático y el café era de 16 millas, lo que significaba que ella podría haber pedido aventón, podría haber estado acompañada o podría haber estado en ese momento secuestrada. Sin embargo, conforme los días pasaban, se tenía cada vez menos información con respecto a su paradero, por lo que la búsqueda de Marilyn cobró interés nacional. Este fue el momento en el que las policías estatales de Canadá comenzaron a seguir cada una rutas de investigación distintas. En realidad, no hubo avances en el caso, sino hasta el año 2010, cuando los lugareños de la ciudad canadiense de Hawkesbury afirmaron haber visto a Marilyn luego de que los investigadores asignados al caso les mostraron algunas fotografías. De hecho, afirmaron que a menudo la veían acompañada de otro hombre. De ser esta información cierta, ¿quién sería este otro hombre? ¿Y cuál sería su relación con Marilyn? La policía de Montreal también se involucró en la búsqueda para ver si había algún avistamiento de ella en esta región canadiense. Los detectives de la policía de Montreal decidieron buscar a los amigos de Marilyn porque creían que sabían el secreto de la joven, que podría ayudar con la investigación. Al parecer, no llegaron a ningún sitio con estos interrogatorios. La policía de Quebec, sin embargo, trató su caso como un suicidio, y esto frustró a la familia de Marilyn, ya que querían que se investigara el caso de otra manera, que se investigara la posibilidad de un crimen. Y es que la familia estaba desesperada por continuar con esta investigación. Saltamos hasta el año 2017. Para este año, llama muchísimo la atención que se documentaron al menos 43 potenciales avistamientos de Marilyn, pero nada confirmado. Ninguna pista daba realmente en el clavo. Un poco lo que sucedía en este año es que muchas personas comenzaron a decir que la habían visto por la calle, en diferentes ciudades de Canadá, como si ella fuera una especie de fantasma. Y si no, tendría que estar viva, caminando como si nada hubiera sucedido. En ese momento, la familia decidió aumentar la recompensa a $30,000. Una de las personas que en ese momento dio una declaración con fundamento verdadero que realmente podía ayudar fue el amigo de Marilyn, llamado Jonathan Gauthier, a quien recordamos como una de las últimas personas que se encontraban cerca de la joven antes de regresar a casa de sus padres en Quebec. Así es, el joven que fue de fiesta con Marilyn y que notó que algo verdaderamente no estaba bien. Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones de Jonathan, nada cambió. El último avance en las investigaciones de la policía se dio en el año 2022, cuando un residente de Hawkesbury, recordemos que Hawkesbury es la misma ciudad donde muchos testigos afirmaron haber visto a la joven desaparecida. Bueno, un habitante de esta ciudad sostuvo firmemente que él sí había visto a la joven, que incluso había compartido durante unos minutos con ella. Su testimonio va de lo siguiente. Una noche de diciembre de 2009, este hombre llamado Guy Salico y su esposa estaban durmiendo en su casa de Hawkesbury, en Ontario, cuando de pronto sonó el timbre y se encontraron cara a cara con Marilyn Bergeron. Cuando Guy Salico abrió la puerta esa noche, dijo que la mujer frente a él estaba fría, frágil, empapada por el frío y la lluvia, y apenas vestida para el clima. Todo lo que tenía era una chaqueta ligera, una camiseta blanca, jeans y tacones altos. Ella estaba llorando. Según Guy Salico, la joven dijo que estaba buscando a alguien en Hawkesbury y preguntó si podía entrar y usar el teléfono. Él la dejó entrar. La pareja le ofreció una toalla para secarse y calentarse. Guy Salico dijo que la joven que presuntamente sería Marilyn trató de llamar a alguien, pero quienquiera que fuera, no respondió. Marilyn luego los miró fijamente y les preguntó si sabían dónde estaba Chamberlain Street. Él le dio las indicaciones para llegar y ella simplemente emprendió su camino. Pero, pasadas unas pocas cuadras, sintió que no debía dejarla sola y la alcanzó. Incluso se ofreció a llevarla. Al parecer, ella no quería que nadie la siguiera. Dijo que faltaban muy pocas calles para llegar y que mejor caminaría. La joven comenzó a calmarse y se disculpó de mil maneras distintas por haber molestado a la pareja tan entrada la noche. Un dato importante: Guy Salico dijo que la joven no parecía encontrarse en estado de ebriedad ni bajo los efectos de ninguna droga aparente. Todo este intercambio duró aproximadamente 15 minutos, entre que la chica tocó por primera vez el timbre y finalmente se fue caminando. Guy Salico no consiguió su nombre. Ni él ni su esposa pensaron en llamar a la policía en ese momento, ya que parecía ser una persona que simplemente estaba perdida. No fue hasta unos 3 meses después, en marzo, que vieron en internet una foto de la joven desaparecida. Y sí, ellos afirman, se trataba de Marlene Bergeron. ¿Qué huecos tenemos en el testimonio? Bueno, el hombre dijo que aunque la joven se parecía a Marlene, tenía cabello rubio, mientras que en las fotos de ella podíamos apreciar que había desaparecido con el cabello castaño. Los padres de Marlene dijeron que esto era normal, ya que ella se teñía de manera constante el cabello de rubio. Ellos querían creer que esta chica era su hija, y de esta manera podrían hacerla permanecer con vida. Porque, aunque el caso sigue sin resolverse, la familia de Marlene tiene la esperanza de que ella esté viva, debido a los numerosos testimonios que han escuchado en tantas ciudades de Canadá. Dijeron que si ella ha comenzado una nueva vida en algún lugar, respetan sus deseos, con tal de que se encuentre bien y feliz. Pero, ¿es este el final de la historia? Una joven desaparece. 15 años después, las llamadas y testimonios de su avistamiento se registran sin parar por distintas ciudades canadienses, pero nadie logra dar con ella. La policía no tiene pistas. ¿Qué vuelve tan especial este enigma sin resolver? Existen numerosas teorías con respecto al caso. Por ejemplo, hay quienes sugieren que Marlene pudo haber sido víctima de una red de trata de mujeres. Esta teoría dice que pudo haber sido atacada o que pudo haber presenciado un crimen y que el perpetrador de este crimen la amenazó y la obligó a permanecer cautiva a su lado. Si esta teoría fuera cierta, sería la razón por la que Marlene se siente ansiosa, ya que teme por su vida y, sobre todo, en el momento de su desaparición, teme por la vida de sus padres. ¿Sería posible que su agresor o agresores la hubieran seguido hasta Quebec? Si este fuera el caso, por otra parte, este también sería el motivo por el que en el último video del cajero automático, ella no podía dejar de mirar por encima del hombro. Quienquiera que haya sido esta persona, puede haber acabado con la vida de Marlene para que nunca revelara los crímenes secretos. Otra teoría sugiere que Marlene pudo haber tenido un colapso mental, muy probablemente debido a un padecimiento o a un trastorno psicológico. Algunos sugieren que podría tratarse de esquizofrenia, lo que la hubiera hecho sentir que estaba en peligro. Debido a la angustia y presión mental, es posible que ella misma haya terminado con su propia vida en un lugar donde nadie pudiera encontrarla. Las personas que han seguido este caso por años, sin embargo, sugieren que Marlene simplemente quería comenzar una nueva vida. Parecía que ella sufría ciertos padecimientos y trastornos mentales, y que quería tener un nuevo comienzo, una nueva identidad para sentirse libre. Esto estaría respaldado por los numerosos potenciales avistamientos que se han tenido de ella a lo largo de 15 años. A nivel personal, yo considero que ninguna de estas teorías que he encontrado en periódicos o en publicaciones en línea son las correctas. Mi opinión personal es que, lamentablemente, Marlene perdió la vida desde hace años a consecuencia de una venganza por un crimen que quizá ella cometió o del cual fue cómplice y que quiso desesperadamente ocultar para salvar la vida de sus amigos y de sus familiares. Si ella hubiera muerto por algo así, ¿por qué tantas personas la ven en distintas ciudades de Canadá y principalmente en Hawkesbury? A ver, existe un fenómeno llamado deseo de integración social. ¿Qué es esto? Básicamente nos referimos al deseo de pertenecer, de experimentar el fervor que alguien más está viviendo, de compartir precisamente eso, un deseo. Por ejemplo, Cuando escuchamos una historia que nos estremece, nos conmueve o nos emociona hasta el nivel más profundo, y luego comenzamos a escuchar que son cada vez más las personas que se suman al relato, nuestro deseo de integración social nos ayuda a rellenar los espacios de indeterminación o de indefinición en nuestro razonamiento. Comenzamos a ver o a revivir eventos ajenos como si fueran propios. ¿Les suena? Algo así como lo que ocurría con la historia viral, actualmente ya muy desmentida, de la imagen que se llamaba ¿Has visto a este hombre? O ¿Has soñado con este hombre? Una historia que circuló durante años en internet, generando toda una explosión de personas que decían que sí habían soñado con un mismo hombre que nunca existió y que era además un producto de la mercadotecnia. Pienso que lo mismo ocurre en este caso, que deseamos tanto que Marlene esté viva que queremos ver su rostro en el de otras jóvenes, quizá para evitar un destino fatal. En este caso, nos rehusamos a ser pesimistas, a aceptar que la violencia y la muerte han triunfado en una historia como esta. Con todo lo que acabamos de conversar, aún existe una esperanza de que Marilyn Bergeron todavía esté con vida 15 años después y tenga un nuevo comienzo en alguna parte. Y esperamos con todo el corazón que ese sea el caso. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.
En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi.
Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España.
Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas.
Escucha En Boca Cerrada en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.